Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je t'en prie, donnez-moi une soyez.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Le Chinois
va vivre et vivre.
Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad, me da mucho gusto, mucha felicidad poder platicar con ustedes. Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta, Claudia Sheinbaum. Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos. Algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz en lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo? Y hay que apoyar mucho a la presidenta porque todavía es temporada de sopilotes. Y hay buitres. Y hay halcones. Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes. Que sean los grandes fraudes. Día también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México. Quiero más, no quiero saber más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son muy obvios, es muy difícil encontrar información. Todo es pura manipulación porque los que se sentían dueños de México están molestos. Me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos. Otros horrores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron a andar una campaña diciendo son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, exponen, los ofrecen a los dioses. Todo es pura mentira y eso lo demuestro.
Bueno, hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático. Y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros, Donatio Martínez, economista.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido. José Hernández, caricaturista.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y Luis A. Méndez, periodista. Como ven, hoy el panel es diverso. Luisa se encuentra en la Feria Internacional del Libro, allá en Guadalajara. Fabricio está en casa recuperándose ahora mismo. Así que bueno, esta noche tenemos dos grandes invitados. Muy contentos de que estén por acá con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre dos temas. El primero de ellos, la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ha desatado pues muchos comentarios esta que sería la segunda reaparición del presidente en el último, pues en los últimos meses. Y por otra parte, tenemos el tema de la amenaza de Estados Unidos a Venezuela. Así que vamos a empezar con la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Luis, ¿qué nos tienen esta noche?
Sí, bueno, pues en realidad creo que lo que les preparamos es una nota donde retratamos estos mensajes que da el presidente en este video que vimos el día de ayer. Diversos mensajes que pueden ser interpretados de muchas maneras, pero que son claros en un contexto como el que se vive en el país, en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y sobre todo también un mensaje que echa por abajo estas versiones de una supuesta gira que ya anunciaban ciertos comentócratas, articulistas, opinadores, sin ningún sustento. Bueno, pues derriba estas versiones que se vienen construyendo. Pero sin más, vamos a ver la siguiente nota.
Se ha hecho correr por ahí la versión de que el próximo año, quizá en enero, finales de enero, el presidente López Obrador emprendería una gira por el país para presentar su libro.
Articulistas, opinadores y conductores afirmaron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador iniciaría una gira por el país, pero nuevamente sus fuentes o apuestas fallaron.
Porque todavía es temporada de sopilotes. Y hay buitres, y hay halcones. No puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política.
López Obrador apareció en un video desde su casa en Palenque. Ahí anunció que esa sería la forma de presentar su libro Grandeza, porque dijo: él está en retiro.
No sentirme insustituible, porque ese es el otro problema. Actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No.
El expresidente primero recordó los logros de su gobierno: la reducción de la pobreza. 13.4 millones de mexicanos y mexicanas dejaron esa condición. Y aseguró que se mantiene en su principal precepto: por el bien de todos, primero los pobres. Algo que, afirmó, hasta las clases altas saben que es mejor.
Los ricos, que no les fue mal, incrementaron sus ingresos en 4%, los ricos. Pero los pobres, 35%.
Sin embargo, no dejó de criticar a quienes, afirmó, todavía se sienten dueños de México.
Es muy difícil encontrar información. Todo es pura manipulación, porque los que se sentían dueños de México están molestos.
En su libro, señala el expresidente, reivindica a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada que sigue siendo una potencia cultural en el mundo, pese a las campañas ancestrales que se crearon desde una visión falsa.
Todo esto lo van a encontrar aquí para sentirnos orgullosos, porque con toda la campaña de difamación se desató el racismo. Y todavía, ¿no? Se escucha: indio patarrajada, indita, naco. Cuando deberíamos estar orgullosos de nuestro pasado.
El exmandatario pidió no dejar de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aseguró que serían tres las razones para dejar su retiro.
Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia. Saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México. Porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero.
Para Maciusare, Luis A. Méndez. Pues así el mensaje que difundió este fin de semana el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Diferentes momentos, diferentes palabras que hablábamos durante, se pasaba esta pieza, la palabra halcón en esta nueva versión de los opilotes que hay en el ambiente, y también hablando de la defensa de la soberanía y de un golpe de Estado, una alerta de un golpe de Estado en este contexto. Pero pues con esto abrimos, compañeros, los invitados. Laura.
Pues mira, me parece a mí que el mensaje del presidente tiene una doble función. No sé ustedes qué opinan. Por una parte, hacer evidente la promoción de su libro. Por ahí dicen en los pasillos de la Feria Internacional del Libro que aunque el presidente no fue, pues es el de lo que se está hablando y se está esperando que el tráiler, porque hubo algunos paros carreteros y los libros no estaban llegando a la FIL, pues ya llegue con este cargamento de libros por una parte, ¿no? Y por otra, pues busca disipar las politiquerías de la oposición, ¿no? Me parece, y lo digo literal como lo dice, el poder tras el trono. El expresidente dice que no es un caudillo, que no quiere ser jefe máximo ni jefe de la plaza, y sobre todo pone especial énfasis en no hacerle sombra a la presidenta de México. ¿Pero qué es lo que opinan, José Donatiu, de este mensaje de casi una hora?
Pues de entrada yo me la pasé muy a gusto todo el domingo, ¿no?, viendo las reacciones de la reacción, ¿no? Que me parece fantástico que después de semanas y semanas que vimos de toda una campaña en contra del gobierno federal, en donde se pagaron, bueno, Claudia Sheinbaum dijo 90 millones cuando lo de la marcha de la Generación Z. Sí. Y se ve que son esos 90 millones y muchos millones más que han estado gastando durante no solo semanas, meses y demás, y en un video de 40 minutos llega y les desarma toda su campaña, ¿no? O por lo menos les da un golpe bastante fuerte. No hay duda de que López Obrador es un gran activo, no solo de Morena, sino de la izquierda en general. Es más, me atrevería a decir que no es un gran activo, es el activo, pues, del movimiento obradorista, evidentemente, ¿no? Y pues a mí me parece que es bastante lógico que salga, pues sí, a dar un espaldarazo a la presidenta. Y no porque lo necesite Claudia Sheinbaum. Yo creo que, aunque no saliera López Obrador a apoyarla con este video, ella se mantiene con muy buenos niveles de apoyo de la gente. Hoy mismo sale una encuesta en El Financiero, si no me equivoco, donde se mantiene en 70%, que justamente que es el 70% con el que empezó, hace poco más de un año, dos meses, ¿no? Entonces, toda la campaña y toda la andanada que ha habido en todo este año, que ha sido muy fuerte, sobre todo en los últimos meses, no les ha servido de nada, porque se mantiene en los mismos niveles. Entonces, no era necesario que saliera, pero creo que es importante que lo haga. Él habla de estas tres razones por las que él saldría a las calles, no que saldría a hacer un video, sino que saldría a las calles a hacer un activismo, y que son estas muy claras, ¿no? Si hay una amenaza de golpe de Estado, una amenaza de intervención extranjera y si está en riesgo la democracia. Y él dice, no va a suceder. Hoy en la mañana Claudia Sheinbaum dice, no está eso sucediendo. No está sucediendo. Pero la oposición de derecha, por supuesto que quiere que eso suceda. O sea, eso es lo que está buscando. Y desde hace ya bastante tiempo que está de plano instalado en el golpismo con todos los elementos de los golpes blandos. Entonces, a mí me parece muy bien que en un momento como este, pues sí, aparezca López Obrador dando este espaldarazo.
Y en un momento importante, ¿no? También están por celebrarse los 7 años del movimiento de la Cuarta Transformación. Evidentemente el presidente...
Hoy es
un animal político, claro. Obviamente. Y bueno, como dices, las reacciones de la oposición han sido... pues histéricas, ¿no? Por demás, hoy veía un video con Adela Micha justamente que decía que qué tan mal estaba el gobierno, que tenía que salir el presidente López Obrador, lejos de verlo como un acompañamiento. ¿Qué opinas, querido Donatiu, sobre esto? Por ejemplo, Lili Téllez dijo en las teorías conspiranoicas que eso era porque habían echado a Alejandro Gertz Manero, creo, resulta que era el patriota de la derecha por alguna razón, y que por eso había aparecido el presidente López Obrador como si fuera tan importante, ¿no?, la figura de Alejandro Gertz para ellos.
Sí, yo creo que están tratando de buscar ese tipo de salidas, explicaciones que pues están fuera de lo que en realidad pasó. Desde mi punto de vista y platicando con Julián Atilán, otro buen obradorista, me parece, hay que centrarnos en tres puntos importantes de la presentación del libro Grandeza. Uno, y creo que es muy importante resaltar los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, porque se enfoca en eso, en el discurso. Con eso abre, pues, El decir, este movimiento es diferente al resto de lo que pasó en la historia reciente de nuestro país, porque en realidad, de forma tangible, uno puede medir el cambio en las condiciones de vida de la población, y eso es muy importante. No podemos dejar de decirlo, subrayarlo, porque al final eso demuestra la calidad del movimiento. En términos económicos, eso se logró gracias al incremento del salario mínimo, acabar con el outsourcing, modificar las leyes de empleo en general. Y, digamos, cambió la forma de hacer política bajo principios muy importantes. Austeridad republicana, es decir, un gobierno completamente distinto. Soberanía popular, que es justo algo que menciona dentro de sus puntos. Y el tercero también es muy importante. Primero, los pobres, ¿no? Tal vez el más importante. Me parece que esos tres son los principios del obradorismo, ¿no? Los repito, austeridad republicana, primero los pobres y soberanía popular. A través de eso se transformó, digamos, la economía y la sociedad como la conocemos, la sociedad mexicana, de forma muy importante, y no podemos dejar de subrayarlo porque son vidas que han cambiado. Luego de tocar ese punto, él justo resalta el humanismo mexicano. Y él dice, bueno, el humanismo mexicano es ese eje que tiene que apuntalarse, y el libro trata de la cultura. Y él entonces se va a las raíces del nacimiento de México, digamos, hasta antes de la conquista, y dice, bueno, de una u otra forma la historia ha sido mal contada, pero hay que contarla bien. Y dice, todo esto está documentado, todo esto tiene citas, bibliografía, y van a ver un gran libro. Y digamos que es su aportación a esta parte del humanismo mexicano. Y la tercera, me parece, es justo sí una reacción a los opilotes, a esta parte, pero no necesariamente, me parece, no se concentra en lo nacional. Creo que la oposición está derrotada por completo, pero sí hay una oposición internacional muy fuerte, y lo vamos a hablar en el siguiente tema. Estados Unidos y Donald Trump en particular me parecen un peligro latente para las democracias de nuestro continente. Ya en Venezuela lo tocaremos, pero el caso de Argentina es muy importante. Digamos, si no hubiera intervenido vía swaps la moneda, hubiera habido una inflación muy importante, y eso hubiera tirado a las elecciones en contra de Milei. O el caso de Ucrania y Rusia, ¿no? Donde también ya le dijo a Zelensky, bueno, si tú no cedes el Donbass y otras zonas importantes a Rusia, yo te voy a dejar de apoyar. Entonces, yo creo que el presidente de una u otra forma centra su discurso de publicación, de comentar el libro, en estos tres ejes, ¿no? Y el último es el que más me parece preocupante, relevante.
Luis, un minutito antes del corte,
sí,
por favor.
Yo lo que creo que también tenemos que hacer una lectura hacia adentro. Es decir, cómo lo que yo interpreto a partir de este mensaje es el no hacer sombra a la presidenta. Creo que también son mensajes hacia adentro del movimiento. Porque vale decir, también hay que está la crítica hacia el interior del movimiento, en donde personajes que están trayendo su propia agenda, ¿no? Y no ha habido un respaldo mucho más fuerte hacia la presidenta desde mi punto de vista que tendrían que tener. Me refiero necesariamente a los coordinadores parlamentarios, que tendrían un papel mucho más decisivo, ¿no? Y creo que este mensaje de no hacer sombra a la presidenta es como también dejar de lado estas agendas particulares de los personajes al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. Pero también es un llamado a los empresarios a recordarles que, pese a todas estas amenazas de que iban a perder sus propiedades, las empresas iban a la quiebra, recordarles que durante su gestión como presidente de México tuvieron un crecimiento del 4% en sus riquezas, ¿no? Y que mantuvieron sus riquezas. Creo que también es un llamado, pero rescato finalmente el mensaje pedagógico del presidente, que es algo que por lo menos creo que yo se extraña en este país, en los líderes que actualmente tenemos, ¿no? De la oposición y de los actuales líderes del Movimiento de la Transformación, que les falta este mensaje pedagógico de explicar las cosas y por qué es necesario.
Estamos hablando de la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Regresando del corte, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a hablar también un poco del contexto de estas declaraciones. Así que síganos viendo por acá. Regresamos un momentito. Recuerden que tenemos un segundo tema para hablar de Venezuela. Regresamos. America, powerful.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Estamos hablando de la reaparición del presidente, del expresidente López Obrador, para hablar de su libro en un video que pudimos ver a través de las redes sociales. Y bueno, a mí me parece trascendental el mensaje, al ser, pues prácticamente, como lo decían, el líder moral y de todo tipo de este movimiento, ¿no? Pero sobre todo, no sé a ustedes qué les parezca, que el contexto importa, ¿no? El contexto, ya que su mensaje también llega mientras la presidenta enfrenta pues esas protestas de las que platicábamos, de campesinos, de transportistas, la ley de aguas, y bueno, que son reformas al final que buscan reordenar concesiones y recortar privilegios a grandes usuarios privados. ¿Qué les parece también esta aparición en el contexto nacional, no solo en el internacional?
Yo creo, como dije hace un momento, que la oposición está ya instalada en el carril golpista. O sea, ya no tengo la menor duda de eso, ¿no? Todo lo que hemos visto en las últimas semanas, así lo deja ver, que sí, que han estado así durante los últimos 7 años, que hoy justamente se cumplen, han estado así, han tratado de debilitar primero el gobierno de López Obrador, ahora el de Claudia Sheinbaum, ahora ya en un proceso ya de intento de desestabilización, pero lo han estado haciendo desde hace 7 años. Recordemos las marchas de Frena, ¿no? Todo el calentamiento de las calles, los amparos en contra de los proyectos, en fin, de muchas maneras lo han estado intentando. Obviamente nunca han tenido la fuerza. En este sexenio hay dos elementos nuevos que me parece que son muy importantes y que son muy preocupantes. Uno es un empresario abiertamente fascista, muy enojado porque lo están obligando a pagar impuestos. Que López Obrador lo tuvo pues como muy contentito, muy entretenido, a lo mejor precisamente para evitarse esos problemas, pero ahora ya está abiertamente en contra del gobierno y tiene además canales de televisión a su servicio. Y otro elemento que tal vez sea más preocupante es un embajador de Estados Unidos experto en desestabilizar gobiernos. Un abierto, pues, boina verde que trabaja en eso, a eso se dedica. Y ahora lo tenemos aquí en nuestro país. Entonces yo creo que estos dos elementos, pues sí, suman a esto y se suma pues a todo lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Entonces, claro, ahora dicen, hablan de la debilidad de un gobierno y tal. Bueno, pues si han estado con todas estas amenazas, pues por supuesto que va a haber una respuesta del otro lado. Y como dije hace un momento, no es que Claudia Sheinbaum lo necesite, su gobierno está muy, muy fuerte, a pesar de lo que ellos crean, porque ven sus propias televisoras y porque se la pasan adentro de Twitter. Pero no está de más este líder, este personaje tan importante dentro del movimiento, que si lo vimos, si leímos el libro de Claudia Sheinbaum, que acaba de salir hace un mes, más o menos, un par de meses, en donde como respuesta a todos los que le piden que se tome distancia de López Obrador, ella hace todo lo contrario. Y a lo largo de todo su libro es una manera de demostrar que son los dos parte de un movimiento. Uh-huh. Entonces, vamos a seguir enfrentando toda esta campaña feroz, y yo creo que incluso se va a escalar, y por eso es importante pues que el movimiento esté unido.
Claro, y además es mostrar el músculo, ¿no? No solo a nivel nacional, sino que el expresidente tiene mucho empuje también a nivel internacional. Me parece que también es un mensaje para Donald Trump muy directo.
Sí, claro. Hay un momento en que cuando habla de que yo saldría a las calles si hay una amenaza de una intervención.
Claro.
Es como decir, mi amigo Trump, que él decía, ¿no? ¿Y qué va a pensar Trump de que su amigo López Obrador tiene este discurso, ¿no?
Claro.
Y además estamos a una semana de que Morena va a demostrar músculo también en las calles.
Claro, claro. ¿Donatio?
Fíjate que hablando de Donald Trump, creo que la tiene muy difícil y se está exacerbando los ánimos en Estados Unidos justo por la situación que acaba de vivir el revés en las elecciones. Digamos, perdió Nueva Jersey, perdió Nueva York, perdió Virginia, los archivos Epstein están
pues,
en proceso de ser publicados.
Y la espada de Damocles todo el tiempo.
El tema interno me parece que va a ser mucha mella y él necesita justo demostrar fuerza a su electorado. Y demostrar fuerza a su electorado justo implica entonces pues hacer este tipo de movimientos como el de Venezuela. A México, justo cuando pasó lo de las marchas del 15N, en algún video el fin de semana siguiente, él dijo, vi lo que pasó en la Ciudad de México y es muy preocupante. Después, digamos, cambió un poquito el tono, pero al final del día sabemos que la situación de ese sábado se magnificó, pero en todos los periódicos, la BBC, en Francia, en todos lados estaba como aquí se está acabando el país, cuando horas después de que terminó la marcha, el Zócalo estaba tan tranquilo como cualquier fin de semana, ¿no?
Bueno, lanzó una alerta a sus connacionales a que tuvieran cuidado, como lo hacía en ciudades en plena guerra contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos, como Tamaulipas o como Ciudad Juárez. Claro. Y la Ciudad de México fuera Tamaulipas.
Es parte de ese discurso que va posicionando, digamos, ciertos elementos en la agenda para decir, bueno, tal vez tenga yo que hacer algo. Y no es descabellado pensar que esta persona, si pierde, porque lo que yo quería decir es que si en el 2026 él pierde el Congreso, pues está perdido prácticamente su mandato los siguientes 2 años, ¿no? Entonces creo que tiene que hacer algo para justo llamar nuevamente a su electorado a cerrar filas, y la respuesta que él está encontrando es a nivel internacional, porque digamos, la política interna no le está resultando bien. El hecho de que haya perdido, bueno, que haya ganado Nueva York, la oposición, los demócratas, pues no le pinta bien, ¿no? California también el año pasado resultó pues preocupante para él en términos de la cuestión política, de la comunicación política, y eso le va a afectar. Yo creo que no lo está viendo en ese término, ¿no? La situación que puede enfrentar, y por eso es muy peligroso, y tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó algo por el estilo, que no me atrevo a decir que así fue, pero probablemente.
Digamos que Donald Trump tendría un enemigo peligroso en el presidente expresidente Donald López Obrador.
Yo creo que sí, en la comunión. O sea, en términos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel, creo que los dos han demostrado que son capaces de movilizar a la gente. Justo cuando empezaba el sexenio de la presidenta y fue lo de los aranceles, la cuestión fue movilizar al electorado el fin de semana siguiente, 2 fines de semana después, y la gente salió a respaldar a la presidenta. Y eso, digamos, pudo haber tenido un efecto que se disminuyó, al menos aplazó unos meses la entrada de los aranceles, que al final estamos lidiando con eso, pero somos uno de los países que mejor está lidiando con el tema arancelario.
Y eso sin contar la cantidad de comunidad latina, sobre todo mexicana, que hay en Estados Unidos, que podrían irsele encima, ¿no? En caso de que el presidente los mandara, los convocara a nuestros nacionales en Estados Unidos. Luis, ¿qué opinar de esto?
Bueno, pues yo como quisiera invitar al debate en dos ideas, porque yo, que decía Tonatiuh, una cuando dice pierde de manera interna, pero gana hacia afuera. Tenemos el caso de Honduras, ¿no? Que apostó por un candidato y promovió a ese candidato. Reforzó a Milei también, ¿no? Bolivia también tuvo el apoyo de Donald Trump. Y creo que si bien hacia adentro Donald Trump tiene perdidas estas posiciones estratégicas, como Nueva York, por ejemplo, creo que hacia afuera se está construyendo algo que ya hemos visto en la década de los 70, que es el injerencismo de Estados Unidos, y que sí está ganando terreno en los países de América Latina, ¿no? Y también yo no compartiría, que es algo que he dicho en muchos programas, la idea de que la oposición interna está derrotada. Yo pondría como ciertas previsiones y ciertas reservas a esa idea, porque justo lo que decía Hernández es que la oposición está dispuesta incluso a jugársela con la violencia y con el golpismo. Es decir, estamos viendo ya otro nivel en donde la oposición se está organizando de una manera diferente que creo que en este país no habíamos visto en los tiempos recientes, con el uso de la violencia como tal, porque es claro que hubo toda una estrategia, ¿no?, mediática, pero también una estrategia corporal de accionar frente a estas barreras que se pusieron en Palacio Nacional con un objetivo que era magnificar que sucedía eso. Y luego vino la idea de la represión en este país. Es decir, sí hay toda una cuestión discursiva y de movimiento de los grupos de la derecha en este país para tratar de aglutinarse de una manera diferente a la que estábamos viendo. ¿Y con qué pudiera ilustrar aún más? Creo que la derecha y la oposición en este país carece de unos liderazgos fuertes y siempre se montan en algún tipo de tragedia, ¿no? Vimos las inundaciones en Veracruz, ¿no?, en esos 5 estados que se vieron afectados. Y entonces todo el discurso de la derecha era en contra de las acciones de gobierno por solucionar ese conflicto, ¿no? Después llegó el caso de Carlos Manso, y tuvimos ahora, ¿no? El nuevo líder de Carlos, digamos, usaron la figura de Carlos Manso para colgarse en eso.
Lo están usando,
¿no? Llegó la marcha Z, ¿no? Y pareciera que primero eran los jóvenes y después volvieron a retomar a Carlos Manso. Entonces, siempre están buscando un nuevo líder, pero lo que te habla primero es de que hay una ausencia de liderazgos, pero también que están dispuestos a usar y subirse a esos hechos de violencia. Ahora traen lo de la ley de aguas nacionales, esta reforma, y entonces siempre van cambiando de una narrativa, pero siempre van incrementando el nivel de violencia, incluso en foros. Teníamos ahí las declaraciones de Jorge Romero en Cadena Nacional diciendo que la violencia pues era ya lo único que les faltaba. O tenemos el incremento de declaraciones de Alejandro Moreno, líder del PRI, llamando a que a la gente que es de Morena o de gente del gobierno se les insulte, se les apee en la calle. Es decir, sí ya hay una narrativa y una reorganización, desde mi punto de vista, de los grupos internos de la oposición para el uso de la violencia, que está combinándose con empresarios como Ricardo Salinas Pliego financiando estos movimientos. Entonces yo no daría como una oposición derrotada al interior.
De hecho, estos días, bueno, perdón, es desde el domingo para acá, hemos estado viendo en algunos medios de comunicación que dicen que prácticamente, y leo los hashtags, han incrementado otra vez la palabra, los hashtags narco, narco expresidente AMLO, campaña que la propia presidenta pues denunció en algún momento que estaba pagada con aproximadamente 20 millones de pesos por parte de grupos de oposición. Así que la reaparición del expresidente AMLO pues les ha dado este pretexto de reactivar toda esa artillería verbal, ¿no? Que les digo que realmente hay un tema de en que se mezclan militantes, troles, bots, hemos, todo lo que hemos visto en estos días, que puede causar gracia, pero me parece también como muy, no sé, por ejemplo, el libro Grandeza le llaman bajeza tan básica que me parece la oposición estos días, pero que quieras que no, pues posicionan estos hashtags que la gente pues llega a creer o a posicionar. Yo les contaba antes de entrar al aire que estaba escuchando el programa de Carmen Aristegui y me di cuenta que durante todo el programa estuvieron pasando audios que mandaba la gente, que son ciudadanos, que puede ser cualquier persona, no sabes quién llama a esos canales, y todo el tiempo pasaban mensajes que tenían que ver con este hashtag, con la reactivación de este narco expresidente AMLO.
Pues es que es lo que bien comenta Luis, es escalar aún más las campañas que han estado haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el último como banderazo de salida de este último tramo de campaña fue precisamente lo de narcopresidente, claro, y narcocandidata. Y los reportajes de Tim Golden y todo esto, ¿no? Que fue pues en el cuando iban a empezar las campañas presidenciales. No les funcionó. Entonces se están radicalizando. Durante muchos años hemos estado escuchando que México va a Venezuela, a ser Venezuela. Y hay una parte de cierto en eso, en esas amenazas, en el sentido de que la oposición en México, la derecha en México, sí se está venezolizando.
Venezolizando, sí, yo creo.
Porque se está pareciendo cada vez más a la oposición venezolana, a la oposición de derecha venezolana, igual de irresponsable, igual de violenta. No tardamos, lamentablemente, en empezar a ver cosas muy similares a las guarimbas.
Bueno, ya empezaron a pedir la intervención extranjera, como pasa en Venezuela, sí, a rogarle a Estados Unidos.
Y lo que pasa es que la derecha nunca ha entendido el fenómeno López Obrador. Nunca lo entendió, tal vez porque no quieren entenderlo o porque la capacidad no les da o por las dos cosas. Y en parte yo creo que no lo pueden entender porque ellos se siguen manejando con la lógica del régimen anterior y con las lógicas de la peor política que puede haber. Y este personaje les rompe totalmente el esquema y no saben cómo manejarlo. Y otra razón es porque lo desprecian profundamente. O sea, hay mucho racismo y mucho clasismo, y hay un desprecio intelectual, por ejemplo, de los grandes intelectuales orgánicos que fueron muy felices durante décadas y que ahora el observador los exhibió y se les acabaron todos los privilegios. Y ellos no pueden entenderlo, por muy intelectuales que sean, porque no pueden aceptar que un personaje como López Obrador, que es un naco, de Nacajuca, ¿no?, sea un genio en la política y les esté dando la vuelta. Entonces hay una mezcla ahí de perder privilegios, de perder el poder político, porque siguen manteniendo intactos todos los demás poderes. de perder incluso derecho de picaporte en Los Pinos, que tuvieron durante muchos años. Y entonces, al mezclarse todos estos elementos, se les cae todo y se dan cuenta que no van a poder, se están dando cuenta, o ya se dieron cuenta desde hace tiempo, que no van a poder regresar al poder por medio de vías democráticas. Entonces, por eso están ya instalados en estas lógicas.
Querido Tonatiuh, regreso contigo después del corte. Me está diciendo la producción que tenemos muchísimos comentarios del público. Claro. Vamos a leer sobre este tema, pero prometo regresar contigo. Pero si nos ayudas a leer los comentarios, te vamos a agradecer mucho porque eres el que está más cerca de la pantalla. Dice, a ver, por allá la producción.
Fernando Ávila, debe entenderse que la reaparición de AMLO tiene sentido solo en la medida en que la administración actual de la presidenta Sheinbaum ha logrado continuar y mejorar la transformación del país.
Ahorita nos van a presentar.
Bueno, vamos a regresar con Tonatiuh. Hay algunos problemitos técnicos, pero mejor así porque escuchamos lo que opinas para cerrar este bloque.
Fíjate, de la oposición partidaria, yo creo que sí está derrotada. O sea, en términos de que no hay figuras que puedan enarbolar cualquier discurso. Se quisieron hacer ahora de la figura de Carlos Manso para tratar de hacer mella, pero en realidad no hay nadie que pueda representar genuinamente una oposición frente al movimiento de la Cuarta Transformación. La encabeza Alito Moreno y, como ya decía, sale a todos lados, a la ONU y va por en medio de Nueva York a pedir ayuda.
Bueno, ahora le encabeza Salinas Pliego.
Salinas Pliego, yo creo que justo también como la oposición podría ser un instrumento en términos de que se puede convertir en esa gran figura para ellos desde su análisis, desde su punto de vista. Pero yo creo que el gran karma de Salinas Pliego, la gran pesa que trae cargando, es que pues es un usurero que ha logrado, digamos, parte de su riqueza a través de extraer renta de las personas en situación de pobreza. Entonces, ¿quién va a votar por él? ¿Quién pagó 200 veces el precio de un electrodoméstico porque él tenía, ¿no?, una tienda en donde daba créditos a largo plazo y a bonos chiquitos para que la gente pudiera, y cuando dejabas de pagar, pues iban a cobrarte de manera pues bastante agresiva a tu casa? ¿Cuál es el público al que él está apostando? Como gran empresario, no sé si está bien posicionado en los ojos de la gente.
No lo quieren ni los empresarios. Está ni siquiera peleado
sus,
con todos.
Pero ni siquiera sus empleados. Yo soy profesor de la Facultad de Economía y, digamos, ahí de repente hay comentarios de alumnos de que, oye, ¿qué piensas de esta vacante? Oye, ¿esta vacante? ¿Qué experiencia tienen en Banco Azteca? La última que pude ver, y una serie de comentarios de alumnos que trabajaron ahí, es situaciones deplorables, altas horas, era una situación de verdad muy complicada, ¿no? Entonces, se antoja difícil que pueda convertirse en ese Milei, en ese Bolsonaro.
Que es la tirada.
Que es la tirada, pero justo es, no entiendo cómo, bajo su análisis, es una figura que puede hacerlo. Es una persona con dinero, bueno, sí, que está alejado del gobierno, pues a lo mejor, pero pues su riqueza también tiene que ver con las relaciones de contubernio que ha tenido con el gobierno. Entonces, digamos, no es ese gran outsider.
Y creo que va a perder algunos milloncitos.
Yo también creo, varios miles.
Pero yo sí. Lo que creo es que, como lo hace siempre, se va a vender al mejor postor, el pequeño capital político que logre ahí construir con algunos niños ratas de computadora, porque ahí está su target está. En Twitter, sí. Lo va a vender al mejor postor, en este caso al Pelpan, por ejemplo.
Lo desafortunado es que tiene una televisora que llega a muchos hogares del país. La marcha del 15N, pues la cobertura que hicieron, seguro ustedes la vieron, fue un completo abuso, ¿no?, de la mentira.
Cortó programas.
Claro.
Y fue full todo el día.
Pero ya no les creen.
Esa es una gran ventaja.
Sigue
también.
Sigue teniendo mucho rating, pero ya no tiene credibilidad.
Y eso es muy importante. Va a seguir siéndolo.
Bueno, pues vamos a un corte comercial. Regresamos para hablar ahora del tema de Venezuela y la intervención de Estados Unidos. America Powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Se renovó la presidencia de la República, se renovaron las 24 gobernaciones con voto popular, se renovaron las 335 alcaldías con voto popular, se eligió una nueva Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, hay consultas permanentes a proyectos comunitarios, la economía se ha recuperado con esfuerzo propio, paso a paso creciendo una nueva economía. Así que el imperio estadounidense se está jugando una carta peligrosa para nuestra región, pero peligrosa para ellos también. Y además es una carta extremista. No pueden decir de Maduro que tiene armas de destrucción masiva. ¿O pueden decir de mí lo que dijeron de San Joséín? No pueden. Nadie les creería. Entonces sacan los relatos que han sacado hollywoodense, donde Maduro es el malo de la película y los buenos son ellos. Y entonces van a mandar a su ejército.
And by the way, we gave Maduro an opportunity to leave. We said he could leave and go to Russia or could go to another country. And the Venezuela people themselves have also spoken up and said they want a new leader and restore Venezuela as the country they used to be, a very prosperous country. But Maduro has absolutely ruined that country.
I don't want to comment on it. The answer is yes.
And can you tell us a little bit?
No,
about
I can't
it?
Do that.
Mr. President, would you say it went well?
I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Yeah.
Hoy, pues también vamos a hablar del segundo tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Hablaremos de las amenazas de Estados Unidos a Venezuela. Ya hemos escuchado pues algunas de esas amenazas que tienen que ver, por ejemplo, con el cierre del espacio aéreo, con fuerzas armadas en aguas internacionales que están cerca de Venezuela, entre otra clase de cosas que ha dicho el presidente Donald Trump con el tema. Bueno, incluso ya se filtraron noticias sobre que le dio la oportunidad al presidente Maduro de ir a vivir a Rusia con su familia. Pero para hablar de esto, tenemos en el estudio a Federico Campbell, periodista acá de Canal 11, quien nos va a platicar sobre la pieza que han elaborado el día
sí,
de hoy.
Sí, elaboré esta pieza con los últimos acontecimientos. Ya no puse la marcha hoy en Caracas, que hubo mucha gente en defensa de la soberanía. Incluso disidentes venezolanos de centroizquierda se sumaron, como el Partido Avanzada Progresista, que es socialdemocracia, que no es el partido oficial, y otros sectores se están sumando en defensa del país. Vemos la pieza que preparamos.
Pasaron décadas en que terminó la Guerra Fría. En el mundo, gobiernos fueron y vinieron. Y Washington insiste en aplicar la doctrina Monroe contra América Latina, es decir, la apropiación de los territorios soberanos. Una amenaza injerencista más de Estados Unidos se enfila contra Venezuela, uno de los países con más reservas petroleras. Ante la amenaza, el pasado jueves, Nicolás Maduro dijo que se defenderá de cualquier invasión.
Alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela. Sé que Venezuela cuenta con ustedes.
En ese contexto, el portaaviones Gerald Ford y otros 8 buques de guerra estadounidenses permanecen desde octubre no lejos de las costas venezolanas en el Mar Caribe. Aviones, helicópteros y otras aeronaves realizan ejercicios en Puerto Rico. El ejército estadounidense realiza ejercicios militares con 2 vecinos de Venezuela, Guyana y las islas Trinidad y Tobago en el Caribe. El gobierno de República Dominicana, que fue invadida en 1965 por 20.000 Marines enviados por el presidente Johnson, ahora autorizó a Washington utilizar sus bases militares. Aunque Estados Unidos nunca ha presentado pruebas sobre lanchas que transportaran supuestamente drogas y en donde murieron más de 80 personas, son muestra del asedio de Donald Trump en la región. Las muertes de los tripulantes fueron consideradas por la ONU como ejecuciones extrajudiciales en alta mar.
Según el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parece representar una amenaza inminente para la vida de terceros, ni se justifica de ninguna manera el uso de la fuerza armada letal contra ellas, según el derecho internacional.
Además, el presidente Donald Trump ordenó a pilotos y aerolíneas el cierre del espacio aéreo venezolano, advirtiendo que no es seguro, por lo que 11 aerolíneas suspendieron vuelos: Turkish, Gol de Brasil y Avianca de Colombia. El bloqueo no solo es marítimo y aéreo, también es económico contra Venezuela y se remonta por lo menos hace 6 años. En 2019, la orden ejecutiva del presidente Trump ordenó bloquear todos los bienes y cuentas del gobierno de Venezuela que se encontraran en Estados Unidos, evitando que se hicieran retiros, pagos ni transferencias. Venezuela es el botón de muestra de un injericismo militar y económico pero Honduras es la concreción por la vía electoral. En Honduras, la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, rechazó los mensajes injerencistas de Trump en las elecciones presidenciales de este domingo. Las comparó con las intervenciones estadounidenses en el siglo XX.
Pero siempre hemos estado asediados por conductas y acciones injerencistas desde la era misma de la colonia. Y después, con las grandes intervenciones que tuvimos en épocas bananeras.
Previo a las elecciones, Trump llamó a votar por el derechista Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, además de anunciar un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos. Para Macio Sare, Federico Campbell Peña.
Pues sí, fíjate que la televisión hondureña recién publicó que Orlando ya sería liberado en las próximas horas. Este narcotraficante, uh-huh, sentenciado a 45 años en Nueva York por narcotráfico bajo el periodo de Biden, pero fue la Fiscalía de Estados Unidos, y ya se rumora allá en Tegucigalpa que ya estaría por liberarse. El indulto de Trump automático, y él haciendo malabarismos para justificar esto que llama guerra contra el narcotráfico, pero libera a Juan Orlando, claro, Hernández, ¿no? Entonces, terrible, del Partido Nacional.
Justamente esa es la paradoja. Acaban de ser las designaciones en febrero, las designaciones, los kidnapping acting, que son estas designaciones por terrorismo y por contubernio con terroristas, que muchas veces se ven también reflejados en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Empezamos a tener las primeras designaciones. De hecho, tenemos designaciones para el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, para las FARC y para otras organizaciones. Sendero del Mundo, me parece, en Perú, que son algunos de los primeros designados. Pero a la vez tenemos este tipo de indultos hacia narcotraficantes, o tenemos todos estos pactos con narcotraficantes que le sirven y le funcionan y que sobre todo le entregan grandes cantidades de dinero. Mira, yo les digo la cifra que yo tengo, por ejemplo, de un cártel de mi zona, el cártel Arellano Félix, $1,000,000,000 de dólares, por ejemplo. Es decir, es obsceno los acuerdos que se hacen en Washington versus lo que está sucediendo actualmente, como decías, ¿no? En el tema, por ejemplo, del Caribe, tenemos 15,000 efectivos en la zona, marines entrenados con desembarcos anfibios.
Sí.
Y bueno, los 87 bombardeos, los 87 personas que han sido asesinados en estos 20 ataques que bien contaban. Pero qué decir, opinar al respecto de esto.
Pues bueno, queda clarísimo que todo es una farsa, pues, que todo es un... Es cínicamente y abiertamente un absurdo. Son tres las razones por las que Estados Unidos, por las que el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo esto, en el caso de Venezuela específicamente, ¿no? Son tres razones: petróleo, petróleo y petróleo. Y bueno, ya escuchamos hace no mucho a María Corina Machado, la
premio
Nobel de la paz, que más bien ese premio más bien es una especie como de empleado del año, ¿no? El premio del empleado del año, o la empleada del año en este caso,
de Donald Trump,
donde dijo todo lo que haría ella en un eventual gobierno, uh-huh, al frente, uh-huh, que era básicamente pues entregar toda la riqueza de Venezuela a los Estados Unidos. Porque bueno, sí, no son solo petróleo, sino también toda la riqueza del país. Y eso es lo que es abiertamente, pues, ¿no? O sea, estas acusaciones, esto del cártel de los soles, todo esto no son más que el tubito que presentó Colin Powell para como pretexto para invadir Irak. Uh-huh. O sea, si Maduro es un narcotraficante, es un líder de un cártel peligrosísimo como los soles, pero Donald Trump acaba de hablar con él por teléfono, está negociando con él. No debería entonces de atacarse a sí mismo por estar negociando con narcotraficantes.
Colusión con el terrorismo.
Exacto, todo es totalmente absurdo. ¿Quién les cree ya, pues, no? O sea, es un gran guiñol internacional en donde la máxima potencia está haciendo ridículos, pero no importa, porque es la máxima potencia. Y porque ahora que está en un momento complicado, se empieza a plegar en América, en su continente. Vimos hace poco cómo se habló ya de que van a cuidar el barrio, ¿no? De que, uh-huh, van a cuidar su vecindario. Y eso no es otra cosa, pues, más que efectivamente una actualización de la doctrina Monroe, que ya empieza a ser llamada la doctrina Donroe, ¿no? Es un teatro absolutamente ridículo.
Sí, es una película que hemos visto. A ver, Johnson, además, 1965, República Dominicana. Uh-huh. Reagan, Granada, la pequeña isla con un gobierno progresista de Maurice Bishop, 84. Y luego 89, Panamá. Ahí probaron armas que luego usaron en la guerra del Golfo Pérsico.
¿Qué es ahí donde estaba el embajador, el actual embajador? ¿Dónde están los señalamientos?
Ahí hay señalamientos de eso, ¿no? Y sobre todo en Panamá, ¿sabes qué? Probaron en el barrio de Chorrillo unas armas, uh-huh, que luego, así, que la Convención de Ginebra las prohíbe, ¿no? Y mataron a 4,000 panameños en 89, en Panamá. Y ahora a ver qué experimentan, si entran por tierra, pero la decisión no la han tomado hasta donde se sabe hoy, lunes.
Yo no creo que se atreva Donald Trump a hacer una intervención. No lo creo. Yo tal vez estoy equivocado y soy demasiado ingenuo, pero no lo creo. Tiene demasiados problemas adentro de los Estados Unidos. El 17% de los norteamericanos está de acuerdo con una intervención militar. Solamente el 17%. Tiene a los senadores, a la mayoría de los senadores en contra, incluyendo varios senadores republicanos. Sí. Yo creo que más bien su apuesta, claro, hace todos estos eventos espectaculares y manda el portaaviones más grande que tiene Estados, uh-huh, Unidos, que sí es amenazante, pero bueno, más peligroso y amenazante y cruel fue en 2019, mandó a Miguel Bosé y a Paulina Rubio a hacer un concierto en la frontera, con Venezuela. Ahora no tiene a un gobierno títere en Colombia. No, por eso es Trinidad y Tobago la que está haciendo los ejercicios militares. Yo creo que más bien su intento es, obviamente, acosar, pero es algo muy parecido a lo que creo que trata un poco en México, obviamente con las diferencias que hay en los dos países y con la relación y el trato con Estados Unidos. Pero es apoyar a las oposiciones de cada país. Pero creo que va más por ahí.
Yo creo que, así como dices, evidentemente Trump busca derrocar a Maduro y sí, tiene claro. Dos opciones. O usa la fuerza o usa la persuasión. Si usa la fuerza, quiere decir que ya no nada más, como dijo hoy, voy a cerrar el espacio aéreo. Dijo, está cerrado el espacio aéreo. Ya van 84 personas muertas derivado de justo de los bombardeos a estas lanchas que supuestamente llevaban... 87 que supuestamente llevaban droga. Tampoco se ha comprobado que sean narcotraficantes. Digamos, no ha habido un peritaje. Simplemente
Y aunque lo fueran,
son ejecuciones extrajudiciales,
claro,
como dices.
Y
deberían de ser condenadas por todos los países del continente inmediatamente por... Justamente por ser eso, ejecuciones extrajudiciales de la Marina de Estados Unidos, ¿no? El problema, o como tú lo dices también, no lo veo ya tocando territorio. Uh-huh. Yo creo que ese ya sería una situación completamente fuera de las posibilidades, porque implicaría un cambio en las relaciones geopolíticas en el continente, ¿no? Ya cualquier país se vería pues en esa potencial situación. Sí creo que está presionando muy fuerte y de hecho lo veo en la reacción de Maduro. Maduro, digamos, cambió de un discurso pues muy confrontativo en el año pasado, a decir no, Trump, y digamos a insultarlo varias veces, a decir no, que hay que diálogo, algo así decía. Diálogo, uh-huh, vamos a hablar. Uh-huh. Hoy ya hubo una llamada, le preguntaron al presidente Trump cómo la califica, buena o mala. Y él dijo, pues ninguna de las dos, uh-huh, simplemente hablamos, ¿no? Uh-huh. Y al final yo creo que, digamos, va a trazar la ruta de salida. Maduro lo veo complicado que se sostenga, no nada más por en términos de la oposición. Creo que hay cuadros, y Hamlet lo decía en un programa que tuvimos el martes de hace 15 días, hay cuadros que bien podrían haber tomado ya el liderato, ¿no?, de la izquierda en Venezuela, pero tampoco Maduro ha cedido a esas nuevas caras que bien podrían guiar al país a otros destinos, ¿no? Es una terquedad, a veces puede pensarse de esa forma, pero lo que sí hay que decir es que ningún país puede, de forma como lo está haciendo Estados Unidos, tratar de intervenir en otro, ¿no?, contra su soberanía.
Claro. Luis.
Sí. Yo regresaría justo a lo que señalaba Hernández sobre cómo mediante la oposición Estados Unidos busca meterse a los territorios. Y en México estamos viendo esa operación. Es muy clara cuando el actual embajador de Estados Unidos en México se reúne con los primeros actores que se reúnen con los actores de la oposición. Bueno, Eduardo Verástegui, con ciertas reservas, digamos. pero las reuniones con las que empieza a tener es con este tipo de personajes, con una larga historia de intervencionismo, de injerencismo y de construcción de desestabilización de gobiernos que tiene el actual embajador en otros países. Y creo que ahora, lo que yo les decía hace un momento, que aunque Estados Unidos, aunque Donald Trump pierda hacia adentro, está ganando hacia afuera. Creo que es algo que, no sé, pienso que no tenemos tan claro en el radar de cómo se ha ido construyendo de a poco este avance de las derechas en América Latina. En realidad, a mí sí me preocupa. Y bueno, solo para recordar que aquellos que quieran ver esta película que ya se contó, está el archivo Gregorio Seltzer en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tiene un archivo sobre las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en la región.
Colegas, ahora sí me exigen que vaya a los comentarios porque estamos por terminar el programa. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahora sí, Tonatiuh.
Dice Lorena Sandoval, te extraño, queridísimo AMLO, pero mi corazón se alegra de verte de nuevo. Uriel Reina dice, el inmenso amor de AMLO a su pueblo es lo que lo hace regresar de su jubilación en este momento. No olvidemos nunca todo el bien que hizo a nuestra nación. Shane Progresista dice, solo el que la gran transformación haya reducido la pobreza y la desigualdad en nuestro país, vale la pena defender con toda nuestra democracia, soberanía e independencia. David Urquiza dice, saludos enormes a Laura Sánchez Ley, Monero Hernández, Luis A. Méndez y Tonatiuh Martínez. Ay, qué bueno.
Gracias a David que nos ve cada semana además y nos manda saludos.
Amparo Moreno dice, a Salinas Pliego no lo deben llamar gran empresario, más bien gran evasor de impuestos y gran usurero completamente.
Muy bien. Es un empresaurio, ¿no?
Claro. Bien.
Nos haría falta un dibujo del empresaurio, por favor.
Ya he hecho varios empresarios.
El que tiene que exigirle a sus empleados que vayan a su fiesta de cumpleaños número 70, ¿no? A mí como me causa gracia. Sí, creo que es la representación más grande de lo que decía Tonatiuh, ¿no? Me parece que no tiene el capital político. Tal vez estamos siendo muy positivos como Monero con la intervención.
Sus empleados van a votar por él, pero la derecha sí tiene una base de votantes importante, pues, ¿no?
Cada vez menos.
Son millones, cada vez menos, pero sí es importante y van a votar por quien sea que les pongan los
pero partidos. Tampoco sé si vayan a ir en coalición, ¿no? O sea, yo no veo ahora al PAN, dijo, yo no voy a ir con el PRI, no sé si se alíen con MC, si MC se alía con el PAN, tampoco veo que sea una gran apuesta. Entonces, esa desarticulación de la oposición partidaria creo que justo va a hacer que pues el camino esté...
Pero una eventual candidatura de Salinas Pliego lo que demuestra es la irresponsabilidad de un partido de derecha como el PAN de no hacer lo que tiene que hacer y abrirle la puerta al fascismo.
Otro muy mal candidato en una tercera elección presidencial.
Ah, pero ya tiene el logo nuevo, que parece de jabón, ya tienen su logo nuevo. Pero bueno, a toda la gente que nos vio en casita, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que tenemos mesas de opinión de lunes a viernes, ya terminamos, se fue el tiempo corriendo, pero gracias, nos vemos el próximo lunes para platicar de más temas como estos. Así que muchas gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.